fantastic job. Slow button on.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de The Slow Button. Hoy estamos aquí recuperando, bueno, primero vamos a hablar de unas breves noticias que han salido, MotoGP, Adrian Newey, bueno, cositas, ¿no? Pero hoy lo importante, chicos, es que vamos a recuperar un antiguo formato, bastante antiguo ya, porque el año pasado lo manejamos poco, que es de hacer un jueguito, ¿no? Un breve jueguito, John.
Un pequeño jueguito. Decías tú que lo habíamos trabajado poco en la temporada 3. Yo no sé si lo llegamos a trabajar directamente.
Bueno, hicimos
si
tier list.
Sí, hicimos una tier list de alguna cosa, pero lo que vamos a traer de vuelta es un mítico Adivina el piloto, que algunos de los más antiguos seguidores de Slow Button nos recordarán que lo hacíamos cuando esto solamente era un podcast y no había vídeo. Y nada, hoy lo queríamos traer de vuelta con reacciones en directo, ¿no? Así que he preparado 5 pilotos y luego cuando repasemos un poco las noticias que comentabas, David, pues Javi y tú os partiréis la cara por ver quién es el mejor adivinando 5 pilotos a base de 5 pistas cada uno.
Y ahora, claro, mi rival, Javi, que bueno, que ya ha dado un pequeño susto antes de comenzar. Normalmente en estos juegos he estado inspirado, normalmente. Hoy veo a Javi fuerte, veo a Javi con confianza.
Bueno, no sé si tengo confianza. Lo que te puedo decir es que no tengo toda la salud que me gustaría poder tener.
Sí, eso ahora te voy a decir. Igual hay gente que se está preguntando qué diablos tienes en el cuello, Javi.
Pues mira, tengo una bandera de Carlos Sainz, de cuando estaba en Toro Rosso, y lo estoy usando a modo de pañuelo. Y me sirve de algo, no, pero me hace sentir más confiante, ¿no? De cara al juego. Entonces, bueno.
Confías en que te dará fuerza,
sí, ¿no? Obviamente, y lo hará.
Te va a hacer falta, porque yo recordaba antes de empezar
el episodio, bueno,
El otro día estaba escuchando uno de nuestros episodios y me saltó uno antiguo de la segunda temporada y era precisamente un Adivina el piloto, que era David contra mí, y yo arranqué muy fuerte haciéndole un 2-0, o sea, adiviné los dos primeros pilotos. Y como te contaba antes, David me remontó ahí hasta un 2-3 final. Así que, bueno, mal no se le da al chaval, la verdad. Mal no se le da.
Los del Madrid entramos fríos al partido, pero luego luego ya...
Me remontó con Pedro de la Rosa y con James Hunt. Y no me acuerdo del tercero, pero fue bastante...
James Hunt, madre mía.
Es que encima con Pedro de la Rosa. Todo bueno, referente. Esa vuelta de Bahrein no se va a olvidar nunca. Nadie se la va a
olvidar. Era una de las pistas, de hecho. Pero es que yo, sí, ¿no? Ya sabéis que soy bastante negado para... Bastante negado para... No, o sea, cuando llegó esa pista creo que David ya la había adivinado o algo así, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, si quieres, David,
importante
el noticiario.
Sí,
porque
sí, bueno, noticiario antes breve, y luego ya porque...
Sí, bueno, muy, muy breve.
Noticiario breve, básicamente, estábamos hace, ¿qué? Una hora y media, sí. Y de repente Liberty Media ha dicho, bueno, suelto aquí 4.200 millones de euros y compro Dorna, que para quien no lo sepa, es el antiguo propietario, 86% tenía de MotoGP. Es decir, que se acaban de fusionar las dos categorías reinas del motor. Han hecho... Se han unido en una.
Fusión. Sí, sí. Es correcto. Noticia de hace escasas 2 horas, diría yo. Liberty Media, propietaria de los derechos audiovisuales de Fórmula 1, ha comprado el 86% de los derechos de MotoGP, que hasta ahora los tenía una empresa llamada Dorna Sports, y eso hace que básicamente pase a ser el mayor propietario, mayor accionista de, como tú dices, la otra gran categoría del automovilismo, bueno, del motociclismo en este caso, y junta en un mismo dueño pues esas dos grandes competiciones, que es algo que no se veía, creo que desde el año 2006, que el fondo CVC, que le sonará bastante a los aficionados del fútbol, llegó a tener las dos compradas, pero en aquel momento, y por eso a mí me sorprende la noticia, hubo una serie de políticas antimonopolio que le obligaron a vender una de las dos categorías. Y en su momento la que vendieron fue MotoGP. No sé si es que Liberty ahora ha conseguido hacer algún tipo de apaño o de triquiñuela legal para evitar esto, pero por el momento se ha quedado con las dos. Lo que a mí me parece más terrible de todo, David, es que estoy leyendo en algunos medios que la idea, después de pagar estos 4.200 millones de euros, que se dice pronto, es que para 2026 Liberty quiere fusionar en los mismos fines de semana MotoGP y Fórmula 1. El gran impedimento que hay ahora mismo es que hay muchos circuitos de Fórmula 1 que no valen para MotoGP, también viceversa.
Hombre,
pero es el principal problema.
Jeddah en motos, gracioso no es.
No, no.
O sea, Mónaco tampoco lo creo.
Te voy a decir una cosa, Mónaco es el nombre que ahora mismo más suena encima de la lista como sitio donde a Liberty le gustaría poder llevar las motos con una especie de nuevo formato de barreras, me sale la palabra quitamiedos, pero bueno, ¿me entendéis?
Con formato un sobreviva tipo de protecciones. Quien pueda, ¿no?
Bueno.
Sí, sí, o sea, a ver, realmente sería una especie de Macao de la vida, donde allá corren motos.
Y ha habido accidentes gordos allí, ¿eh?
Efectivamente, pero bueno, eso ha salido por ahí, no sé la fiabilidad que tendrá, pero ha salido. Quieren juntar en los mismos fines de semana, tanto Fórmula 1 como MotoGP, siendo ahora mismo el principal inconveniente, evidentemente, que hay muchos circuitos que la FIM, que es como la FIA de las motos, pues no los entiende como circuitos de motociclismo. Pero lo que sobre todo me parece una locura es, en fin de semana en los que ya hay Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, Porsche, F1 Academy, ahora además mete el calendario de MotoGP. Una absoluta locura.
Claro, es que MotoGP lleva sus consecuentes en Moto 3 y Moto 2. O sea, también, eso sí que no es como la Fórmula 2 y la Fórmula 3, que son cada 10 o 6 circuitos. Moto 3 y Moto 2 tienen el mismo calendario que la MotoGP, es decir, están todos los circuitos. No sé, va a haber carreras de 5 de la mañana a 8 de la tarde.
Pues probablemente, es que ya digo, el modelo de negocio de Liberty es un poco ese, realmente exprimir al máximo el producto que tienen. Cuando han tenido la Fórmula 1 ya están intentando exprimirla al máximo, ahora que van a tener las dos, pues intentarán exprimirlas al máximo los dos.
A mí eso me,
y lo que quieren
eso me parece
vender es un poco ese espectáculo total de un fin de semana de carreras en el que ves absolutamente todo, pero creo que ya estamos rizando el rizo un poco de más, no sé si vosotros tenéis la misma sensación.
No sé qué opina Javi, pero a mí eso me parece muy complicado también por el tema de la venta de entradas, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? O sea, es un paquete completo. Los aficionados que solo les gustan las motos van a comprar la entrada para ver la Fórmula 1 para las motos. O sea, yo no sé qué opina Javi, pero creo que esto es bastante fumadita de Liberty Media.
Va a ser complicado, desde luego va a ser complicado. No sé muy bien exactamente qué es lo que van a querer hacer. No sé ni siquiera si es posible, como decíais vosotros, de 5 a 8 de la tarde, incluso si lo van a separar en días distintos. Veremos. De momento yo todo lo que puedo decir es que ya tenemos varios circuitos que están compartidos con el Gran Premio, con la Fórmula 1. Es Austin, es Cataluña, es Qatar, tenemos también Austria, Silverstone. Así que bueno, veremos. Me sorprendería, y ya es noticia, que Mónaco sea uno de los circuitos en los que también va a empezar a correr MotoGP. Veremos cómo evoluciona.
Ya digo, lo he visto en medios, ahora por el momento no mainstream, igual es una gran farsa, pero comentaban eso, que un representante de Liberty, un portavoz de Liberty, había hablado de eso como un proyecto a futuro, evidentemente, hasta 2026 queda bastante, pero que la idea está ahí y que es un poco lo que quieren hacer. Y viendo cuál es el modelo de negocio que viene trayendo Liberty, tampoco me suena tan raro, porque ya sabemos que lo que les gusta es, como decía yo antes, exprimir al máximo el producto que tengan, intentar fusionar todo lo posible. Como digo, no sé si se nos va un poco de las manos, pero lo que podéis tener seguro es que lo que ya existe con la Fórmula 1, como puede ser un Drive to Survive, lo vais a ver en MotoGP, así que para los aficionados de las motos, pues buena o mala noticia, la verdad que no sé qué deciros.
Yo, para mí sería mala.
¿Qué hace Márquez en Loebs levantando la moto con el culo? O sea, quiero decir, esa curva, ¿cómo se toma con una moto? O sea, fuera, ¿no?
No sé si hay radio de giro, realmente tienes que tomarla por fuera. No sé, no tengo nada
que decir. ¿Os imagináis la época en la que Schumacher estuvo supuestamente tan cerca de fichar por Ferrari F1? Que estuviera a dos bandas. ¿He dicho Rossi?
Schumacher.
¿Schumacher?
¿Qué te ha pasado?
No, Schumacher, claro, nada, Schumacher, tranquilo, Schumacher ya estoy malo y sí, también Schumacher. Malito de la cabeza. Schumacher estaba en Ferrari, por supuesto. Hablo de Rossi, de Valentino Rossi, que estuvo muy cerca la época en la que Schumacher estaba en Ferrari, de fichar por la Fórmula 1. ¿Os imagináis hipotéticamente un Rossi a dos bandas, que ya por supuesto no corre en MotoGP, pero wow, hubiera sido impresionante. Sí.
Rossi que le gustan las cuatro ruedas, de hecho está en el WEC ahora, o sea que Rossi cierto. Se habría apuntado un doble de estos. Rossi habría firmado en el papel de Liberty.
Por supuesto.
Yo primero te bajas de la moto y te subes al
coche.
Así que nada, vamos a ver cómo evoluciona esto. Luego, si va evolucionando la cosa, podremos sacar un episodio más a esto. De momento, solo sabemos la cantidad, los 4.200 millones de euros, que eso es seguro. La compra de Liberty Media. El resto, pues bueno, son ya especulaciones que se van haciendo, que veremos a ver si es verdad o no. Pero nada. Bueno, la otra noticia, poca cosa. Creo que lo hemos comentado, que cualquiera en su sano juicio lo haría si pudiera. Lance Stroll, al parecer, ha cogido a Adrian Newey y le ha dicho, cheque en blanco, lo que quieras, macho, vente para Aston Martin.
Bueno, Lance, no, supongo que su padre, Lawrence, pero sí.
He dicho Lance, bueno, estamos bien hoy.
Estamos hoy con los nombres bien. Estamos bien, bien,
sí, pues, para adivinar pilotos vamos a ir cojonudos, bueno, Javi.
Va a ser la hostia.
A ver, es noticia de la semana pasada, que era semana un poco de estar parados. Igual sabéis que estos rumores tienden a florecer cuando no pasa nada en la Fórmula 1. Pero sí, que ya te digo, tampoco sorprende a nadie. Quiero decir, si fuera real, pues lo más normal del mundo es que Lawrence Stroll, un tío al que el dinero precisamente no le falta, no,
va bien servido.
Tuvo una conversación, cuentan, en un hotel de Arabia Saudí durante el Gran Premio de Jeddah con Adrian Newey y le dijo lo que tú pidas. O sea, lo que tú quieras, yo te lo doy, pero vienes a Aston Martin. Hombre, es cierto que Aston Martin yo creo que es un proyecto tremendamente jugoso y uno de los pocos proyectos de Fórmula 1 que sabes que va flechita para arriba de aquí en adelante. No sé hasta dónde llegará, pero que tiene un poco esa idea. Entonces, yo creo que una optativa tentadora puede ser, pero de ahí a que Newey quiera salir de Red Bull, que es su casa, donde ha vivido, ha crecido, ha ganado, ha triunfado, pues hombre, yo creo que es mucho decir, pero mucho cuidado con el proyecto que puede montar el bono de Lawrence, ¿no?
Es que estamos teniendo ya una silly season, porque has dicho lo de, John, has dicho lo de, es un proyecto jugoso, y literalmente me he trasladado al episodio este que grabé con David, el anterior no, el anterior, y David decía lo mismo. Lo único es todo un poco raro, ¿no? Porque Adrian Newey siempre ha confirmado que le hubiera gustado terminar su carrera dentro de la Fórmula 1 estando en el equipo de la escudería, o sea, del Caballino Rampante, y que de repente vaya Aston Martin sería sorprendente, que Verstappen también vaya a Aston Martin sería sorprendente. Estamos teniendo, en fin, un vaivén ahí de noticias que yo no sé muy bien qué creer y qué no.
No, la verdad
lo que sí seguro que haría maravillas en el túnel de viento ese.
Vamos. Nuevo,
porque, vamos, por lo que cuenta en el libro, que ha estado con túneles de viento, que literalmente era un ventilador soplando, eso haría virguerías en ese túnel de viento nuevo de Aston Martin.
Su calva hipersensible.
Sí, repaso un poco express de estas noticias. Así que ahora, si quieres, John, te cedo la batuta, que vas a hacer de juez. Pero en este manitas duelo que vas a tener, Javi y yo.
Bueno, pues vamos a por ello. Recuerdo un poco el formato para los que no lo hayan vivido en las pasadas temporadas. Por cierto, la taza de Javi no la podréis encontrar en Amazon a partir del mes que viene, ¿vale? Estará disponible para todos los envíos a nivel mundial.
Las hago a mano.
Y para la gente que escuche esto solamente en audio, pone o con el que lo lea. Y sí, es una taza blanca que la pinta Javi con rotulador Edding 3000 rojo, ¿vale? Es
bueno, literalmente, Dios mío.
Es el producto.
Me han pillado.
¿Cómo te he cazado, macho? Qué bueno, vamos con el formato de Adivina el piloto. Recuerdo rápidamente, tenemos 5 pilotos sobre la mesa de nombres desconocidos. David y Javi competirán para ver quién es el más rápido en adivinarlos. Yo voy a ir lanzando pistas hasta un total de 5. Con cada pista les daré una cierta cantidad de tiempo para que vayan haciendo sus cábalas, para que vayan lanzando sus teorías. Y cábalas, bueno, es
nombres aleatorios.
Un juego mítico en el que aquí pues, se han dado pactos de caballeros, se han cedido incluso algunos resultados para poder llegar con un 2-2 al final. Veremos cómo se desarrolla. Pero como decimos, David es absoluto favorito en este tipo de juegos porque ya sabéis que es nuestra pequeña enciclopedia, aunque a él le gusta evadir la presión. Vamos con el primer piloto.
Es que esto es lo típico, que te la pegas un día y dices, no, pero este tampoco sabe tanto.
Ay, cuidado que ciertos miembros de Slow Button quedan en evidencia hoy, ¿eh?
Sí, hoy puede ser un día complicado.
A mí pónganme el juego de adivinar motores. Eso es otra cosa.
Sí, es que Javi siempre fue mejor.
Aporta lo distinto.
En el adivinar circuitos o adivinar motores, que van de la mano, porque en el adivinar circuitos poníamos el sonido de un onboard, ¿no? Entonces al final ahí Javi siempre tenía un puntito extra. Vamos con el primer piloto.
Venga, venga.
Uy.
Voy a empezar, no sé por cuál empezar de los 5 que tengo, creo que voy a empezar con uno...
No fácil.
Voy a empezar bien, voy a empezar suave, ¿no? Para que vayáis tomando un poquito de carrerilla. La primera pista de este piloto que tenemos entre manos es que en su carrera de Fórmula 1 consiguió 22 victorias, 42 podios y 20 poles.
Nico Rosberg.
No es Nico Rosberg.
¿Barrichello?
No es Barrichello.
Muchas victorias para
vale, con calma, que estamos quemando, estamos
es la primera pista, tranquilos,
estamos yendo rápido, David,
que si no os voy a poner un límite de nombres que vais a poder decir como os vengáis muy arriba,
hombre, no. Uno por pista se vale, ¿no? ¿O qué?
uno sí
vale, uno por pista
no se pueden decir más, se pueden
sí
no
pues vamos entonces a voy a decir por último Jenson Button y ya.
No es Jenson Button.
Vale, fuera.
Cuando ustedes necesiten la segunda pista, porque la primera siempre es una pista bastante fría.
Tú, cuando haya silencio, suelta pistas.
Vale. Pues vamos con la segunda. Esta es un poquito... Es jugosa esta pista, porque si sumamos los mundiales de Fórmula 1 que hay en su familia,
ahí va,
el resultado sería 3. Me encanta este formato. Esto puede ser engañoso. Me encanta este formato con vídeo, en verdad. Es increíble porque ver las caras es un show. Es increíble. Este formato con vídeo me encanta. Creo que lo vamos a hacer todas las semanas con el Gran Premio.
Keke Rosberg ya salió, pero sumarían dos.
Ya ha salido, efectivamente.
Villeneuve no es, porque...
¿Cómo os rompió lo de Keke Rosberg, no? Que no era alemán, ¿no?
Que no era alemán, efectivamente.
Qué locura.
Eso os reventó, ¿eh?
Sí, eso no es fastidio.
Tremendo aquí.
Tres, ¿eh?
Número tres.
Claro, esto puede tener trampa, porque, por ejemplo, Fittipaldi tiene tres y los...
Y los otros ceros.
Los demás no tienen ninguno. Pero entre todos los miembros suman tres.
Tú ya puedes pensar lo chalado que estoy para poner una pista así.
Es. Sabía yo que el John aquí no es trigo limpio, ¿eh?
No es Emerson Fittipaldi, ¿no?
No es Emerson Fittipaldi. Repaso rápidamente las pistas. 22 Venga, okay. victorias, 42 podios y 20 poles. Podríamos decir que una carrera relativamente exitosa en Fórmula 1. Y si sumamos los mundiales de Fórmula 1 que hay en su familia, o sea, si se juntan en Navidad, ¿no? A la familia allí, pues ponen tres mundiales de Fórmula 1 encima de la mesa. Noto silencio, ¿eh? Esto pide una tercera pista.
Va pidiendo cambios, sí.
A partir de la tercera ya es quien más rápido esté, ¿eh? Cuidado.
Sí, a partir de aquí ya se empieza a poner seria la cosa. Entre otros equipos, militó en las filas de Brabham, Arrows y Williams. Están totalmente planchados, ¿eh?
Uf.
Quiero ir adelantando para los oyentes que la cuarta pista ya es bastante clave y la quinta es absolutamente definitoria. Suele ser el formato habitual que seguimos aquí. Pero hasta la tercera lo he querido mantener un poquito...
Arrows,
porque
¿qué
no
más?
Es un piloto tan difícil, ¿eh?
Brabham y Williams.
Arrows y Williams.
Nelson sí. Piquet, yo qué sé.
No es Nelson Piquet.
Está complicado esto, ¿eh? Hostia, espérate.
Ojo.
¿Son todas las escuderías por las que ha pasado?
Te diría que no. Probablemente me he dejado alguna. Son las más relevantes, digamos.
Me voy a callar. No quiero dar pistas a David. Yo creo que el asunto pide otra pista, ¿eh?
La cuarta pista que os puedo lanzar es que tuvo una intensa rivalidad con un conocido piloto alemán.
¿Esto es Häkkinen?
No es Häkkinen.
No es Häkkinen.
Piloto alemán.
Hostia, pues tiene que ser Montoya, tío, pero tampoco... No es Montoya.
¿Damon Hill?
Sí. Muy bien.
El piloto elegido es Damon Hill, efectivamente. 22 claro, victorias, dicho, 42 podios y 20 poles.
Lo he dicho lo de la wow. familia.
22 claro, victorias.
Es el...
Su padre, Graham Hill, ganó dos mundiales y él ganó uno. Esa era la quinta pista, que ganó el mundial de 1996. Tuvo una intensa rivalidad con un piloto alemán a mediados de los 90, Michael Schumacher, y pasó por equipos como Brabham, Williams o Arrows, entre
claro.
otros.
Damon. Cuando he dicho de la familia, claro, es que mucha gente considera a Damon Hill como uno de los peores campeones de, bueno, de la Fórmula 1.
Sí,
mucha
bueno, gente dice que tiene poco nombre, la verdad.
Que es de los peores campeones porque el padre era el bueno y mucha gente lo considera a Damon Hill como uno de los peores campeones de la Fórmula 1.
Pues primer punto para David. Javi. David. No se te pone la cosa de cara en estos momentos, pero oye.
No.
En peores plazas hemos toreado, ¿no?
Desde luego. Vamos a ver, por favor.
Vamos con el segundo.
Venga.
¿Estáis listos?
Listo.
¿Estáis listos? Vale, vamos con un poquito más complicado ahora.
Hostia.
De este piloto os puedo decir en la primera pista que completó 58 grandes premios en Fórmula 1 y sumó un total de 51 puntos.
Nuvolari.
No.
Pues está bien. Mika Salo.
No, Mika Salo ya lo saqué en un...
¿En serio?
En el piloto. Sí, a Mika Salo
no lo puedo creer.
Sí. Porque es... Me encanta Mika Salo, la verdad.
No me acordaba. Hostia.
58 grandes premios y 51 puntos. No son cifras...
No son cifras halagüeñas, ¿no?
No. Me falta la época. Es que ahora mismo es una pista muy fría.
Bueno, pues os lanzo la segunda. No pasa
Venga,
nada.
Yo creo que estaremos de acuerdo.
Debutó en Fórmula 1 en el año 2012.
Qué cabrón, aquí en la villa lo tiene.
Durante tres temporadas.
Esteban Gutiérrez.
No es Esteban Gutiérrez.
No, en 2012 no, porque en Sauber estaban Kobayashi y Pérez. 2012.
Jaime Alguersuari.
No es Jaime.
No, porque debutó en el 2011, creo.
Es verdad.
¿Cómo te ha corregido?
Oye, escucha, ¿cómo puedo competir contra un tío que te dice este tipo de cosas?
No se puede así, no se puede así.
Es un repaso mental, tú.
No se puede así.
Charles Peake.
No es Charles Peake, pero ojalá hubiera puesto Charles Peake, la verdad.
No, es que 58 puntos. ¿Tiene 58 puntos?
58 grandes premios y 51 puntos.
Bueno, no tiene 51 puntos ni de coña de Charles Peake. Charles Peake tiene, si llega a 5...
Os doy la tercera.
2012 y se retiró en 2015.
2012 compitió durante 3 años.
No más, no creo. Vale, siguiente pista. Todos sospechas, pero no creo.
¿Quieres la tercera, David? ¿O estás...?
Sí.
Rondando. Su mejor resultado en Fórmula 1 son 2 sextos puestos. Canadá 2013 y Singapur 2014. Me gusta lanzar terceras pistas bastante frías, porque...
Enfría el asunto. ¿No? ¿En qué año se fue este hombre? Es que tengo yo mis dudas.
Es que tiene que ser de un equipo de abajo, de 2012.
Sí, pero realmente va casi a un punto por carrera, ¿eh?
Williams no.
¿Cómo está David maquinando, trabajando con el David de 12 años?
¿Qué tal manejaba en Sauber, John?
¿Eh?
¿Qué tal manejaba en Sauber?
Yo no puedo responder a esa pregunta, Javi.
No puedo responderla.
No, es que Sauber no me cuadra, porque estaba en Kobayashi y Pérez.
Ya,
Sauber, claro. En 2012.
Encima.
Con aquel Sauber del Chelsea, tú. Carisma. Tiene que ser.
La cuarta pista ya es...
HRT... No.
¿Quién estaba en Caterham, tú? Cuarta pista.
¿Cuarta pista, Javi?
Cuarta pista.
Tuvo muchísimo más éxito en Fórmula E que en Fórmula 1, después de abandonar la categoría reina, porque en Fórmula E fue 2 veces campeón del mundo.
He visto 4 carreras de Fórmula E. Pero, o sea, creo que sé
pero
quién
es. Pero es un
dato. Sé quién es, creo, porque... ¿Bernier?
Bueno.
Es correcto.
Frío, ¿eh?
Es correcto. La última pista que nos quedaba era Jean-Éric. Que era un piloto francés. Se acuerda de Jean-Éric Bernier, 58 grandes premios y 51 puntos. Debuta en Fórmula 1 en 2012 con Toro Rosso y compitió durante 12, 13 y 14.
Es que esa época de Toro Rosso...
Toro Rosso.
Era
claro.
Morir, o sea...
Claro.
Sí, Alguer Suari,
Buemi, Bernier eran rodar cabezas.
Tuvo de compañero Alguer Suari, ¿verdad?
Sí.
Bastante duro.
Que no me acordaba de quién era el compañero. Y fíjate que lo hablé hace 5 días con un amigo. No me acordaba de quién era el compañero. Sí, efectivamente.
Tuvo la esta de que le explotaron las ruedas en China. Dios de recta. Mío,
qué chulo. Y el tío girando a la vez, ¿eh? Y ya no había dirección que girar.
Claro, Bernier, es que es esa época. Y claro, debutó Ricciardo en HRT por ahí también. Y luego ya subió en 2013, creo, por ahí.
Y bueno, de Bernier. Pues sí, ganó luego 2 mundiales de Fórmula E y sigue compitiendo en Fórmula E, creo, a día de hoy. O sea que se ha buscado una carrera alternativa, ya que la Fórmula 1 nunca se le dio demasiado bien. Vamos con el tercer piloto.
2-0 abajo, ¿eh?
2-0 abajo. O sea, realmente, Javi, o ganas esta o...
Empiezan los pactos, ¿eh?
O pozo.
Empiezan los pactos.
Pero para que haya pacto tiene que haber cierta parte de actividad por mi parte, ¿no? O sea, tengo que tratar de acercarme.
Sí, la verdad que Javi un nivel bajísimo.
Nada. O sea, se buscan
Vamos
sustitutos.
Con el que diría que es el más complicado de los 5. Es la mejor opción que te puedo dar, Javi, porque si pongo uno fácil, realmente...
Nah, es que me pillan todo, realmente.
Este piloto consiguió 12 victorias, 45 podios y 6 poles en su carrera de Fórmula 1.
Bottas no tiene mucho más, ¿eh?
¿Has dicho quién, David?
Jack Brabham.
No.
Jack Brabham.
No es el bueno de Jack Brabham.
Tiene más victorias.
Y tampoco es...
Bottas. Y tampoco es Bottas. David, ¿cuántas victorias tiene Bottas?
Pues andará por ahí, ¿no?
Tiene que estar por ahí, en realidad.
Como
¿eh?
11 o 13 o por ahí, ¿no?
El tema es que alguna pole más tiene. Alguna pole más tiene. Son 6 poles. Escasas. 6 poles.
No sé.
¿Has Bottas dicho 6 poles?
10 victorias, como dato curioso.
10 victorias.
Pero este tiene 12 poles. 45 podios y 6 poles.
Muy bien.
Felipe Mapsa.
Jackie X.
No es Jackie X. Puedo lanzar la segunda, ¿eh? La primera
siguiente,
es muy...
Siguiente.
Muy de... La primera casi es para que aprendáis un poco. Cuando luego sacamos el piloto, pues lleváis ese conocimiento por delante. Entre otros equipos, pilotó para Brabham, como decía antes David, Ferrari y Williams.
Buah, tengo aquí Ferraris tú, antiguos.
Claro, eso es trampa,
David,
¿eh?
Encima, David, encima. No mires, David, quita, no mires.
Eso es trampa.
Brayman y Ferrari, ¿tú?
Vale. ¿Cómo se llamaba este? No es Peroni, ¿no?
No es Peroni.
Una cerveza, por cierto, también.
Sí, también, italiana, sí.
Que nos paguen.
12 victorias, 45 podios, 6 poles, entre otros piloto para Brabham, Ferrari y Williams. Y la tercera pista ya viene caliente.
¿Estamos listos? ¿Listos?
Sí.
No llegó a ser, a pesar de estas cifras y de estos equipos, campeón del mundo nunca, pero fue subcampeón en 1981.
Ahí va. Si no es Villeneuve, ¿cómo era el compañero de Villeneuve, tú? Es que frío, por ahí. ¿Quién era el compañero de Villeneuve? Porque en el 81, no sé si me equivoco, que fallece Villeneuve. Creo. ¿Quién era, tío?
Frío, ¿eh?
No sé si queréis que os aporte el dato, pero Gilles Villeneuve falleció en el 82.
En el 2. Vale. De todas formas, creo que es el que estoy pensando, pero...
Acaba conmigo.
Su compañero antes, o sea, es que no me sé, no tengo el nombre ahora en la boca, pero su compañero creo que años después tuvo otro accidente tocho también, pero sobrevivió, creo, que es esa persona que estoy pensando, pero no sé. Es que no tengo el nombre ahora mismo.
Yo levanto los hombros. La cuarta pista que os puedo dar, y esta igual también es un conocimiento que os lleváis, porque igual no le seguisteis ya su trayectoria posterior a la Fórmula 1, sobre todo porque no estabais vivos.
Bueno.
Es que después de dejar la Fórmula 1 tuvo una carrera bastante exitosa como político y fue gobernador y senador de su país.
Este tiene que ser americano, tío.
Fue gobernador y senador de su país después de dejar las carreras y no le fue mal, ¿eh? Fue
senador.
Como Schwarzenegger, tú.
Sí, un poco ese formato. Y la quinta y última pista ya es muy definitoria, creo.
¿Aquí es donde viene el empate o qué? Que ni siquiera sería empate. Bueno.
Creo que sé quién es, pero es que no lo...
David sabe quién es, pero no sabe el nombre.
No, yo estoy fuera.
Creo, ¿eh? Creo que es, o sea, cuando, creo que es el típico que me lo vas a decir y voy a cagarme en todo, pero...
¿Qué podría decirte, no?
¿Cómo se llamaba esa persona, tío?
La quinta pista.
¿Quién era el compañero de Jig?
O con el que lo lea. Yo lanzo la quinta pista y le dais al pulsador, ¿vale? Deprisa. Levantáis la mano, lo que queráis. La quinta pista es que de nacionalidad es argentino, pero su apellido suena alemán.
Wow. ¿Ves? Siempre pasa esto. Siempre pasa esto. Que esta me la regalas tú a mí.
Siempre hay uno.
¿Verdad, David?
Siempre hay uno que...
Ninguno de los dos nos la sabemos. No nos viene el nombre a la cabeza.
Seguramente habrá algún oyente cagándose en nuestros muertos.
¿Lo tenéis en...? Mente.
No. Yo ahora mismo no lo tengo bajo el foco.
Os he dicho que era el más complicado porque por época es el que más lejano nos pilla, evidentemente.
O sea, yo seguro, porque era compañero de Villeneuve. O sea, seguro. Pero ya te digo, el nombre ahora mismo no le tengo.
Baumann, Niwan. Diciendo apellidos alemanes.
12 victorias, 45 podios y 6 poles. Pilotó para Brabham, Ferrari y Williams, entre otros. No fue campeón del mundo, pero sí subcampeón en el 81. Después de dejar la Fórmula 1 fue gobernador y senador de su país, Argentina, porque efectivamente era argentino, pero su apellido suena alemán. Oh, claro, esto no sé si ha ocurrido alguna vez. ¿Esto ha ocurrido alguna vez que no salga ninguno de los dos?
Yo creo que sí, alguna vez.
Sí, y por eso luego se me da la licencia, se me permite la licencia de poder empatar. Pero...
Claro, en este caso hay que... os tengo que dar un punto a cada uno, no os lo doy a ninguno. No lo doy a ninguno, ¿no? En todo caso, porque no...
No, a ninguno, no.
A ninguno, efectivamente.
Cero y ya está. Acaba con mi sufrimiento ya. O sea, es que lo tengo en la punta de la lengua, pero...
Lo revelo. ¿Sí?
Reutemann. ¿Estás listo?
¿Cómo?
Es Reutemann.
Efectivamente.
Ah, claro.
Al borde.
A las últimas. No sé cómo.
Al límite.
Es limite. Carlos Reutemann.
El bueno de Carlos Reutemann... Efectivamente, piloto
no sé
argentino
cómo
de Fórmula 1, subcampeón en el año 81 y que después de dejar la Fórmula 1 fue gobernador de Argentina durante bastantes años, la verdad. O sea que Ahí lo tenéis a Carlos Rodríguez. Os puedo confirmar que era, sin duda, el más completo del día de hoy.
Hace un par de años, ¿no?
Por muy inepto que parezca, por el pinganillo no me han colado nada. El bar, la imagen, podéis ver que no he mirado en ningún momento para abajo, no he estado mirando el móvil, de hecho el móvil lo tengo.
No, por, ahora que hay imágenes, es más complicado hacer la trócola con esto, ¿eh? Muy complicado.
Sí, sí, es jodido, ¿eh? Yo no me atrevería. Bueno, 2-1.
¡Vamos! Vamos con los dos últimos pilotos. Creo que van a ser bastante sencillos estos dos, así que va a ser una cuestión más de velocidad, David, que de habilidad.
David lleva gorra Mercedes, ¿eh? Va lento.
Sí, cuidado con David, ¿eh?
Y yo por Carlos Sainz aquí.
Este piloto que tenemos entre manos solamente, como mejor resultado en su vida, hizo un podio.
Vale.
Un solo podio.
Kevin Magnussen.
No. Creo que también lo hicimos ya, ¿eh? Porque es el mítico de que descubrimos que tenía mucha menos edad de la que creíamos, ¿no? Que yo nunca me parece que Kevin Magnussen tuviera menos de 30. Bueno, ahora ya tendrá más de 30, pero...
Creo que lo presenté yo ese, creo.
Sí.
Es que Hülkenberg no tiene ni un mísero podio, ¿eh?
No, lo de Hülkenberg es triste, la verdad.
Triste.
Un podio.
Muy bien.
Uf.
Os podría decir...
No es este. Sí.
Como segunda pista, porque entiendo que es poco tal, que se despidió de la Fórmula 1 en el año 2008, aunque ese año en realidad ya solamente era piloto de pruebas y solo participó en 4 carreras.
¡Qué mamonada! ¡Qué mamonada!
Es un piloto que, bueno, pues conocéis, evidentemente, pero hay que encontrarlo, ¿no?
Un podio.
Solo podio. Se retiró, como digo, en 2008, aunque ese año solo participó en 4 carreras como piloto de pruebas.
¿Pero y por qué en 4 carreras? ¿Quién se lesionó? El David lo tiene ya, ¿eh?
No, pero...
A mí es que me da miedo, ¿eh?
No, pero prepárate.
Me da miedo lo callado que está.
Cuando David está callado está maquinando, cuidado.
Oh. 2008. No, 2008, ¿qué pasó, tío? Para haber competido en 4 carreras.
Es mental de la parrilla cuando es así años cercanos, pero claro.
Claro, es que David, tengo que poner pilotos muy antiguos porque si no, tiene muy buena capacidad de repaso mental, como dice él.
No puede ser. Lo estoy pasando mal, ¿eh? Un mísero podio, tío. Siguiente pista.
Sí. Tercera pista es que pilotó para equipos tan míticos como... Lucky Bar Strike Bar Honda.
Es que sabía que iba a ser un tío de Bar Honda. O sea,
y Super Aguri.
O sea, coincidió con Don Timo Glock.
Exacto.
Que David sepa. Sato. Ahí está, efectivamente. Nuestro
lo he dicho antes
Sato,
de empezar el episodio.
Y lo ha dicho David antes de empezar.
Dicho, huele a Takuma Sato. Bueno.
Por eso me ha cojonado un poco, tío. La verdad. Me ha entrado el pánico porque David lo ha dicho antes. Entonces lo he querido dejar hacia los del final para que...
¿Lo ha dicho antes?
Un poco. Lo ha dicho antes de empezar el episodio.
Antes del episodio.
¿Ah, sí?
Por eso quería que dejarais de decir nombres. Al final lo adivináis. Sí, sí.
Uy, qué miedo, ¿eh?
Pero bien, está rápido ahí.
El Super Aguri, tío. Super Aguri genial.
Muy bien, la verdad. Bueno, pues eso, Takuma Sato, un solo podio en el Gran Premio de Estados Unidos de 2004, que quedó tercero con el Honda. Pilotó para equipos míticos como Bar Honda o Super Aguri. Tras abandonar la Fórmula 1, se pasó a la IndyCar y se convirtió en el primer piloto de su nacionalidad en ganar las 500 millas en 2017, el año de Fernando Alonso. Se despidió de la Fórmula 1 con 4 carreras como piloto de pruebas de Toro Rosso en 2008 y es un piloto japonés. Efectivamente, Takuma Sato. Ahí está.
Uf, madre mía, David. Cuidado, John, te puedo vengar, ¿eh? Por aquella vez que te remontó David.
Claro, uy, sería bonito, ¿no? Que lo hicieras ahora de...
No, pero ya lo he gafado.
La verdad es que no.
Lo he gafado.
Pues vamos allá. Con el último piloto, que tengo que deciros que es fácil, ¿eh?
¡Ay! Se me va a escapar.
Es probablemente el más fácil de todos.
Se me va a escapar.
Pero por las circunstancias lo he tenido que dejar para el final, porque al final...
Max Verstappen.
Era complicado, ¿no? No es Max Verstappen. La primera pista... Igual cambio las pistas sobre la marcha para intentar hacerlo un poco más complicado, porque si no va a ser difícil. Vale, pero la primera pista es que... En su debut, se convirtió en el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1, en aquel momento.
Buah. Es que esto ha pasado varias veces a lo largo de la historia.
Hombre, ha pasado todas las veces que el récord se ha roto, efectivamente. Pero en su momento, él fue el más joven.
Quiero pensar que no es de los 2000, sino que es anterior.
puedes pensar lo que quieras.
Puedo pensar lo que quiero, que puedo estar equivocado. Como
puedes pensar lo que a ti te dé la gana. ¿Puede ser cierto? Puede no serlo. Nunca lo sabremos, ¿no? Es complicado decir.
Fernando Alonso.
No es Fernando Alonso.
Ah, es que es mítico. Yo quería pensar, John, que te habías portado bien y que no ibas a poner a Fernando Alonso.
De hecho, Fernando Alonso, creo que sería muy complicado ponerlo en este juego y que no se adivine antes de la, no sé, segunda pista.
Sí, puede ser.
Es complicado, ¿eh? Me haría que poner como cosas muy... No lo sé, no lo sé.
No, es que puede ser Verstappen también, ¿eh?
Sí.
No es Max Verstappen. ¿Segunda pista?
Venga.
Sí.
Estoy buscando pistas más difíciles que las que tenía para hacerlo un poco más complicado sobre la marcha. Es hijo de un piloto de motociclismo.
Ay, 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 ay. Que sé quién es, pero no me acuerdo de su nombre.
¿Cuándo ha debutado?
Joder, esta conversación la tuve con mi padre. Que me dijo, este es el hijo del piloto de motociclismo. Y además, ¿era de MotoGP? Es posible que no fuera de MotoGP, sino de Superbike.
No tengo el dato, la verdad.
No tienes el dato.
¿Podría buscarlo?
Vuelo a Palmatoria, ¿eh? Para coñas.
No, relájate.
No creo que lo hagas.
Relájate, David, que yo soy un pecho frío. ¿Cómo se llama este chico? Prince. No.
Es un poco mi... Bueno, iba a decir una cosa, pero si iba a dar una pista, así que me la callo mejor.
Me la callo,
que vais a ver si no. Tercera pista.
Sí.
Completó una sola temporada de Fórmula E después de dejar la Fórmula 1.
Fórmula E, macho.
Porque sufrió un desvanecimiento y la FIA le quitó la licencia.
¿Qué?
¿Qué? Esto también es un dato que os lleváis para vosotros. Pero completó una sola temporada de Fórmula E después de dejar la Fórmula 1.
Lo de que nos esté costando más el más fácil que... El...
Este es tu ídolo.
Estoy recomplicando las pistas, ¿eh?
Es tu ídolo.
Y eso, tuvo un desvanecimiento.
En Fórmula E.
Y la FIA le quitó la licencia y no le dejó seguir compitiendo.
Pero vamos a ver por qué. ¿Tendría un problema de salud?
¿O
acaso ahora, hoy en día, te penalizan por ponerte pocho en una carrera? ¿Tuvo un desvanecimiento en Fórmula E?
Sí. Sí, no le ocurrió en su trayectoria de Fórmula 1, no.
La Fórmula E la he visto menos tú que...
Hoy he tirado mucho de Fórmula E, en verdad, me estoy dando cuenta, ¿eh?
Sí.
Llevas dos, que ya es suficiente. Sí.
Bastante traya estoy dando con eso. La cuarta pista igual puede ser clave.
Ay... Avanti.
Antes de lanzar la cuarta pista, que la he tirado de memoria, voy a comprobar que sea cierto. Que yo a veces me acojono porque digo, ¿y si lo estoy diciendo mal? ¿Y si lo estoy diciendo mal?
De aquí. Cerquita.
No, es totalmente cierto.
Estas dos últimas pistas me han despistado ya, ¿eh?
Repaso pistas. En su momento...
De 2015, 2013, por ahí, porque...
Su momento se convirtió en el piloto más joven en debutar en Fórmula 1. Es hijo de un piloto de motociclismo. Y después de retirarse de la Fórmula 1, completó una sola temporada de Fórmula E porque sufrió un desvanecimiento y la FIA le quitó la licencia. La cuarta pista es que hay un vídeo mítico que circula de vez en cuando por redes sociales y por YouTube en el que Helmut Marko le mete una buena bronca en el garaje de Toro Rosso.
¿Otra vez con Toro Rosso?
Qué drogaseoso.
Daniel no es. ¿O a mí? No.
No vale decirlo así. Dame un nombre. Ya vale, dame un nombre.
No sé, tío.
Helmut Marko le mete una buena chapa. En un vídeo.
¿Helmut Marko?
Igual.
No he visto ese vídeo, ¿eh?
Es una pista un poco paniquita, igual no lo habéis visto, ¿eh? Pero yo...
No he visto ese vídeo.
Alguersuari tuvo broncón con Helmut Marko.
Sí, pero se fue a hacer de DJ, o sea, no...
Claro, era otro rollo. Pero...
Y es que además...
Por las moscas yo voy a decir Jaime Alguersuari.
Es que...
Espérate. No me lo puedo creer.
La quinta pista es que a día de hoy es DJ.
Venga,
y es un piloto español. Por lo tanto, Jaime Alguersuari, que también ha salido mencionado a lo largo de este episodio, es el quinto piloto y eso significa que Javi gana este Adivina el Piloto.
Alguersuari es como la Fórmula E.
Un aplauso, por favor.
Pero Alexander estuvo en la Fórmula E, ¿en serio?
Alexander estuvo en la Fórmula E en el año 14-15, si no recuerdo mal.
¿En el 2014 existía la Fórmula E?
Sola temporada, debían ser los primeros años de la Fórmula E.
Y le metió un calambrazo, tío, y dijo ala.
Y no sé qué le pasó, tuvo un desvanecimiento después del E-Prix de Rusia y la FIA le quitó la licencia y ya no pudo competir en el 15-16.
Mucho
y por eso después se dedicó a ser DJ.
Claro.
Jaime Alguersuari, que os invito a que busquéis Jaime Alguersuari Helmut Marko en YouTube, sí, porque tiene un vídeo en el que le mete una chapa importantísima el bueno de Helmut Marko.
O sea, ¿se había adivinado la quinta pista? Entonces de
sí,
coña, ¿no?
Sí, o sea, sí. O sea, mira, de hecho, a mí lo único que me ha hecho entrar en razón, porque yo del piloto de motociclismo que estaba hablando no era Alguersuari, ni mucho...
No, ya había jugado. Tu padre fue piloto de motos, pero no fue a nivel mundial muy reconocido, fue más a nivel nacional. Ganó varios campeonatos de España, Jaime Alguersuari padre, pero no es reconocido a nivel mundial. En su debut se convirtió en el piloto más joven en debutar en la historia de la Fórmula 1 con 19 años y 125 días.
¡Qué fuerte!
Y como decía, hizo la temporada 14-15 de Fórmula E, que debe ser una de las primeras temporadas de Fórmula E. Le pasó esto que comentamos y tiene ese mítico vídeo en el que Toro Rosso, Helmut Marko le metió una buena bronca en el garaje de Toro Rosso y ahora se dedica a ser DJ, el bueno de Jaime Alguersuari. Ahí está.
Jaime Alguersuari, que tengo que decir varias cosas. Era buen piloto. Lo que ha hecho que yo sepa que era Alguersuari era la bronca con Helmut Marko. Pues sé que tuvieron un broncón del copón.
Sí, tuvieron buena bronca, la verdad.
El resto de pistas no han hecho más que despistarme.
Era
valga la incoherencia. Y
es que tenía una papeleta complicada, pero que ya lo habéis dicho. O sea, había salido mencionado. Entonces
había salido.
Lo he tenido que dejar para el final y reconvertir las pistas porque iba a ser tremendamente fácil. O
sea, gran trabajo por tu parte, John, que ha permitido que hoy, 1 de abril, te vengue, mucho tiempo después, sobre aquella remontada que te hizo David.
No sé si David tiene algo que decir al respecto. El día es un día complicado, bueno, porque...
He adivinado Takuma Sato antes de empezar el episodio y he dicho quinta pista antes del piloto. En fin, o sea, esto es perder un partido pero dando 5 palos. O sea,
David ha dado 10 palos y 6 largueros, ha fallado 2 penaltis.
Y he adivinado antes la quinta pista.
Y ha perdido por 1-0.
Yo para empezar, en 2014 ni sabía que la Fórmula E existía. O sea,
pues existía.
Yo la Fórmula E la tengo como en 2018, ¿sabes?
No, el tiempo pasa muy deprisa.
¿Sabes lo que pasa? Que yo he estado muy avispado en el momento en que John ha dicho no me sirve que digáis pilotos así al azar. Entonces yo he dicho, uff, Alguersuari, Helmut Marko.
Claro, pero...
Lo dudo, pero por tirarla voy a decir es Alguersuari. En vez de decir que podría ser Alguersuari, es Alguersuari.
Voy a decir una cosa, si David llega a decir antes de... Porque David lo que ha hecho es un argumento, ha hecho, no, Alguersuari no puede ser porque tal, y digo, bueno, pues nada. Pero no lo has tirado como nombre encima de la mesa. Si tú llegas a decir Jaime Alguersuari, como lo ha dicho Javi, pues te lo tendría que haber dado a ti.
No, si yo no iba a decir Alguersuari porque primero, o sea...
Pero como lo habéis descartado, pues digo, bueno, pues ya está.
Yo creía que Alguersuari se había retirado ya directamente, no sabía que había hecho Fórmula E, porque ya digo, ni sabía que hiciera la Fórmula E.
Yo no sabía que hizo Fórmula E.
Yo estaba descartando, claro, yo estaba descartando nombres porque Bernier ya se había dicho. Por eso he dicho Buemi no, porque Buemi ha hecho sus cosas, pero luego estaba en el WEC y todo eso. Y claro, yo decía, tiene que ser un piloto Red Bull antes de Verstappen y medio joven. Entonces yo estaba mirando compañeros de Bernier, pero había descartado a Alguersuari, ¿sabes? O sea, no...
Pues
por
ahí
eso
está.
He dicho, se fue a hacer DJ.
Se lleva la victoria Don Javier Morán con su taza o con el que lo lea.
Bro, me ha dado mucha suerte esto.
Creo que te lo deberías poner todos los episodios.
Me lo voy a poner todos los episodios. A partir de ahora va a ser el meme.
Porque hay que quiero destacar el momento en el que ha dicho Reitman a 3 segundos de que yo dijera el nombre.
Dios, qué partido.
¿Cómo ha sacado al bueno de Begne? No, Begne lo sacó.
No era Begne.
Begne lo sacó David.
Sí.
Ah, lo sacó David.
Yo no. Puto Yannick.
Pero bueno, ¿no? Yo creo que día para estar feliz hoy, Javi, sin duda.
Veremos cómo se promociona el episodio en redes sociales, pero John, espero que como mínimo lo vendamos como el día que Javier Jorán, sin tener ni idea,
y con anginas.
Y con anginas, que lo de la bandera me ha dado suerte, efectivamente, pero he hecho unos enjuagues con limón, con miel... Y es lo que me ha permitido hoy poder decir, bueno, la cámara creo que...
Sí, bueno, tu cámara ha decidido fallecer en estos instantes.
Yo creo que está pidiendo que me calle.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
¿Ha vendido su alma para ganarme esto? ¿Qué es?
Sí, no, ha contactado con entidades demoníacas, Javi, para poder ganar esta batalla que se presentaba muy complicada desde un primer momento, ¿no? Pero bueno, Pues ahí está. No sé si os han gustado los pilotos que he elegido. La verdad, se va complicando, ¿no? Porque al final intento no repetir, intento no caer en tópicos muy fáciles, pero yo creo que había buen nivel hoy.
Ha estado complicado. Me lo preguntas mañana y probablemente me hubiera llevado un 4-1 fácilmente. O sea, perdiendo, ¿eh?
Pero hoy estaba inspirado, ¿no? Oye, la inspiración te...
Es la bandera. La bandera de Carlos Sainz a modo de bufanda. Es que no sé ni hablar. Bafunda.
De bafunda.
A modo de bafunda.
Bueno, pues habrá que traer este formato de vuelta, ¿no? Cuando no haya carreras y en semanas como estas que tampoco ha habido una gran cantidad de noticias, como comentábamos al principio, ¿no? Realmente solo estaba el tema de la compra de MotoGP, que es una noticia gorda, pero que solamente estaba esa. Así que lo seguiremos trayendo. Igual también estaría bien traer el de vuelta al de Adivina el Circuito, pero no sé si con... Bueno, se podría hacer, ¿no? Con las onboards,
como ya hacíamos. Igual de repente David empieza a ganar eso. O vosotros.
No, ojo a lo que está diciendo David. Las tier list sí que son un formato que aquí
tier list hay que traerlas de vuelta.
Habría que traer de vuelta, sí. Yo creo
que se hizo la del circuito, la de circuitos, que se podría repetir.
La cámara de Javi Morán está bailando en estos momentos, pero bueno, intentaremos terminar el episodio de esta manera en los próximos segundos.
Está aguantándose ahora.
Traeremos alguna tier list más, sí, efectivamente. Yo de pilotos es que siempre me da mucho reparo hacerlas porque me parece muy complicado.
Complicado.
Una de pilotos creo que habría que dividirla por épocas, no sé, porque creo que hacerla del global, muy complicado. Pero bueno, algo tendremos en las próximas semanas. David, no sé si quieres despedirlo tú como presentador original. O si quieres que lo mate ya esto, porque al final...
Yo estoy jodido.
Estás jodido.
Es que... O sea, lo de Alguersuari y lo de Sato me ha matado. O sea, que uno ha sido pre y el otro post. O sea,
ha dicho los dos. Es que realmente ha dicho los dos. Muy duro.
Es que he dicho pre-episodio Sato y he dicho la pista 5. O sea, es que es el primer persona que adivina una pista que va a decir el presentador antes que el piloto. O sea, esto que
es tremendo. Es como cuando juegas al FIFA, ¿no? Y el otro ha tenido 37 ocasiones y yo he tenido las 3 que he tenido, las he metido.
Y un gol.
Ya está. Ya está.
Pues nada, vamos a despedir por aquí, que esperemos que os haya gustado este formato a los que no lo hubierais visto antes, que pues también os permite a vosotros jugar desde casa y decir qué absolutamente malos son o oye, qué bien los chavales, cómo se defienden. Y que nada, volveremos la semana que viene con el Gran Premio del Japón, del que no hemos hecho previa, pero que os puedo adelantar que hay que madrugar un poco otra vez, 7 de la mañana, no tanto como en el anterior Gran Premio, pero sí que hay que madrugar un poco. Y que nada, que os lo contaremos también por aquí en The Slow Button, en absolutamente todos los canales, porque nos podéis escuchar, ver en YouTube y escuchar en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y todas las plataformas, y como siempre en redes sociales, Instagram, Twitter, que siempre estamos dando guerra por ahí. Así que nada, me despido, esperemos que os haya gustado este formato y que nos vemos comentando lo que nos deje el Gran Premio de Japón. Chao, chao. Por todo el país.